Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Y espero, Carlos, que los oyentes sigan participando en ese reto de agudeza visual que propones todos los días y que hoy tiene como protagonista una firma.
Una firma que estamos...
O tres. Tres firmas
en concreto.
Tres firmas.
Tres firmas de Julio Iglesias. Menos mal que no la ha puesto Joaquín Sabina, ahora que lo pienso.
Bueno, sí, claro.
Porque lo mismo alguien sabe
¿alguien
cómo
lo
firma.
Acertaba.
Yo no voy
sí,
a decir nada.
También, ¿verdad?
Pero, bueno, son de Julio. Entonces, presuntamente.
Qué...
Oye, me ha mandado un WhatsApp. Julio me ha dicho... Hey. Ya. Bueno, a ver...
¿Te ha dicho hey?
Hey, sí.
No, no puede.
Esa voz, es que no sé imitarlo, yo no soy imitador, pero
no,
ha dicho hey.
Ya, vale.
Le he entendido que bueno, que está de acuerdo con que pongamos este reto hoy.
Bien.
En arroba buenos días OM, nuestro X Twitter, veis esas tres firmas. Y una puede ser buena, las dos o las tres.
Bien,
o sea,
¿y por qué están votando los siguientes? A ver, ¿por cuál de las posibilidades?
F5, vamos a ver. La menos votada es la de una firma auténtica, el 24%.
Bueno, hoy así todo, en la cuarta parte.
Le sigue la opción de dos,
bueno,
con el 29%.
Ah.
Y a esta hora, la más votada es la de todas, con el 47%.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros y no lo habéis hecho todavía, es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de X Twitter, arroba buenos días OM, observar. A Julio no hace falta que lo observe, está con...
Hombre,
unos
él está
dientes.
Con su postura de
no,
siempre.
No, no, tres firmas de Julio Iglesias, hay que averiguar si hay una verdadera, dos...
O las tres.
O son las tres diferentes firmas que ha utilizado Julio Iglesias a lo largo de su carrera,
sí.
Y está.
Bueno,
¿no?
Es posible, sí.
A la 1:05 ya resolvemos definitivamente, pero hasta entonces, ¿cuánto queda?
47 minutos.
Bien, me encanta cómo calculas. A toda velocidad, es la calculadora humana que tenemos en este programa.
Oye, me voy a ganar la vida. ¿Sabes que hay uno que hace... y sabe sumar, así, haciéndose ruidillo?
Ya, ¿hacerse?
Yo creo que tiene una calculadora debajo.
Y disimula.
Y mientras hace el
para mí que es mecánico también, como los autómatas de antes. Oye, no te vayas.
No, no me voy.
No te vayas.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina.
Es que no puedo aguantar. Mara Barros, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, bien hallada.
Estás cantando, te estás cantando a ti misma en este momento,
sí,
¿no?
Sí, es que hay que hablarse mucho a sí mismo y escucharse, pues cantarse también, claro.
Bueno, que tienes disco, el número en solitario, ¿el tercero?
El tercero, eso.
El tercero, y todos los demás han sido con Joaquín. Pero claro, resumir la vida artística de Mara Barros a ser la voz que ha acompañado a Joaquín en Sabina durante... no me acuerdo,
mucho, 15 años.
Unos cuantos años. Es una absoluta banalidad porque tiene muchísimo talento ella misma, como podemos apreciar en este último trabajo, que es un homenaje a México. Mara, ¿por qué a México?
Pues porque es un país que me ha recibido siempre con los brazos abiertos. Cada vez que he tenido la fortuna de acudir, o bien acompañando a Joaquín en sus giras, o bien como solista presentando mis proyectos. Entonces, en la última gira precisamente que hice en México, en el vuelo transoceánico de regreso a mi hogar,
sí,
lo pensé, dije, tengo que hacerle un regalo. Se encendió
una lucecita, que no era apretarse el cinturón, sino decir, tengo que hacer
la
un
otra,
disco
la otra.
Y voy a huir de los mariachis.
Eso es, sí. Pensé que es todavía más homenaje si agarraba su música popular y la hacía mía, ¿no? Mm. Porque la mayoría de artistas españoles que le hacen tributo a la música popular mexicana, efectivamente, caen en el mariachi, pero es que es muy difícil no caer. Es muy difícil no caer.
Es una golosina. Ahí.
Yo he luchado contra mis ganas de tirar de mariachi. Y lo he conseguido.
Oye, ¿qué gran país es México para los artistas? ¿Cómo se reconoce ahí al cantante, al compositor? ¿Con qué respeto se os trata? Un respeto que muchas veces aquí echamos muy en falta, ¿eh? Pero es verdad que México es el paraíso del artista, porque es verdad que se reconoce y mucho a quien se sube a un escenario.
Sí, además que la cultura... Para ellos es una absoluta prioridad, ¿no? Es como, como pagar el alquiler, básicamente. Yeah. Para nosotros es como un artículo de lujo, ¿no? Si no puedes acudir a un concierto o no puedes comprarte un disco, pues no lo haces. Pero para ellos es una prioridad y, como bien dices, tratan al artista muy bien y al extranjero más, curiosamente. O sea, yo ya te digo, yo me siento como en casa cada vez que voy.
Cierto.
Bueno, has elegido un montón de temas... todos como homenaje a México, y hay uno que tiene una historia muy curiosa, que es el de la Llorona, ¿no?
¿Pero qué quieres que la cuente yo? Es que,
pues bueno, a ver, tú te la sabes.
Es que me documenté, claro, cuando...
Por eso digo.
Cuando decidí por fin hacer este disco tributo a la música popular mexicana, me puse a investigar, claro.
El autor.
A estudiar mucho y a investigar, porque yo lo que quería es que fuera... Por las cuatro esquinas mexicanos, o sea, que los autores de las canciones también fueran mexicanos, ¿no? Porque en muchas ocasiones pasa, de hecho me pasó al investigar, que canciones muy populares de México eran de autores argentinos o españoles,
claro,
¿no? Entonces, yo quería que los autores fueran, como son en este disco, José Alfredo, Juan Gabriel, Armando Manzanero, ¿no? Que fueran mexicanos. Pero quería que estuviera la Llorona. Era como... Es que era un capricho mío, un antojo.
Es que
quería que estuviera la Llorona.
Canción,
y cuando investigué, resulta que el autor es español.
Vaya,
o sea, en lo único que pongo los cuernos...
Pero puede que haya truco.
Hombre, es que yo creo... Pero esto es una, es una conclusión mía, ¿eh?
A ver.
Está registrada por un autor español, pero ya hay textos de la Llorona, porque la Llorona canción parte de la Llorona leyenda.
Claro.
La Llorona leyenda es una mujer que murió y asesinó a sus hijos y aparece de noche llorando por la muerte de sus hijos.
Pero entonces, eso va a pasar como con Edison o Marconi. Claro. Pues uno que pasa por allí ve, aprovecha,
yo creo,
lo registra.
Que este señor hizo lo mismo que el que registró el cumpleaños feliz. O sea, creo que dijo, que no está registrada esta canción. Ya hay texto, o sea, está registrada, no me acuerdo el año. Si yo quiero saber cómo haces esta pregunta, me lo estudio.
No, hombre, no.
Porque en la presentación sí que lo dije tal cual, ¿no? Está registrada, no sé en qué año, pero ya hay textos
anteriores.
Pero como 30 años antes ya de la Llorona. Entonces, a mí me chirría.
Ya.
Y por eso me permití la licencia de incluirla en el disco.
Bueno, cuando te propusiste hacer este, cuando se te encendió la lucecita
en el avión,
bueno, voy a hacer un disco homenaje a México y además que no haya mariachi. Venga, a lo heavy, eso suele decir. Claro, supongo que empezarías a investigar y descubrirías mucha canción que no conocías.
Sí. Sí, sí, muchas. Incluso, aunque diga mucho en mi contra, incluso canciones de José Alfredo que no conocía, ¿no?
Yeah.
Estudié mucho a Chabela porque me gusta muchísimo, porque tiendo a ser admiradora de la gente que cuenta más que canta. Entonces, a mí Lola Flores, Chabela, Joaquín Sabina, esta serie de artistas con voz, con mucha personalidad, me fascinan. Y Chabela tenía muchas canciones que yo no conocía y que no eran mexicanas, o sea, no eran de autores mexicanos. Entonces tuve que descartar muchas. Por ejemplo, me moría por introducir La gata bajo la lluvia.
Pero,
pero
español.
Es español.
Mira que es bonita.
Entonces la meteré en los conciertos. Pero en el disco no.
No, perdona. Ahí tienes otro disco. Canciones mexicanas que no son de mexicanos. Claro, evidentemente, segunda parte.
Vamos.
Canciones mexicanas, segunda parte.
Eli vende hielo en el Polo Norte.
Pero rápidamente, claro que sí.
Sí, no, muy bien. Segunda.
Luego, canciones mexicanas solo con autoras mujeres.
De todas formas, es un homenaje a México, pero hay mucha guitarra española, ¿eh? Y hay mucho toquecito flamenco.
Claro, por eso, por lo que te decía, porque lo que hemos intentado es hacer lo nuestro, ¿no? Hacer una... Es que me parece más homenaje todavía, ¿no? Hacer una versión diferente de las canciones tan populares y huyendo del mariachi, ¿no? Y evidentemente por eso tenía que haber guitarra española y mucha palma, sí.
Eso es. Mm-hmm.
Mara, siempre me parece muy, muy complicado, y tú lo haces divinamente bien, que es mantener tu propio estilo y al mismo tiempo acompañar a alguien como es Joaquín Sabina. Claro, es como un poco desdoblarse también,
dual, ¿no?
De alguna
dual.
Manera.
Sí.
Y no todo el mundo lo consigue, ¿eh? Esto lo hemos contado. Bueno, yo lo digo constantemente. Hay personas que hacen coros que tienen unas voces fantásticas, pero no las puedes poner luego a cantar. O sea, quiero decir, no las puedes poner...
Pasado,
no,
sí.
Es verdad.
Sí,
no
pasado,
las puedes
sí.
poner a hacer un disco porque tienen unas voces muy bonitas, pero...
Ay, te lo agradezco mucho.
Falta algo.
Yo es que es precisamente verdad. Por tener un timbre de voz tan particular, pero ser versátil. A ver, hay géneros que no domino, pero canto copla, canto pop, ¿no? Yo también pensaba que me sería complicado hacer coros, pero tengo tanta pasión por ese trabajo. O sea, me gusta tanto hacer coros, pero tanto que me voy al estudio de Borja, de mi productor, que yo le impongo casi, le digo, oye, pero llámame, pero ¿cómo vas a hacer coros de un disco de un autor de Murcia?
Que...
Yo, pues voy, porque me encanta, o sea, me encanta el estudio y me encanta hacer coros. Me gusta tanto que creo que he aprendido, de alguna manera, a adaptarme para que no suene... Bueno, lo que hablamos, ¿no? Que no suene con... Que no destaque más que la voz del artista al que acompaño, ¿no?
Ya, pero fíjate, ser artista y hacer coros... A mí me parece que no es tan complicado como hacer coros y ser artista. No sé si me,
sí,
si
trabajar
me explico.
Como
hay gente que hace coros, como digo,
sí.
fantásticamente bien, porque tiene unas voces técnicamente estupendas.
Hay que tenerla,
pero
¿eh?
Pero sí. no transmiten.
Sí,
no
pero eso
pueden
pasa
pasar al siguiente escalón, que es el ser artista.
Bueno, es que son chips distintos. O sea, tienes que cambiar un poco el chip, ¿no? Y cuesta. Pero eso pasa también con los musicales, por ejemplo, que son voces
también.
Disney maravillosas,
sí, sí.
Pero con poca
claro.
personalidad. Luego
Exacto.
las escuchas cantando en solitario y no sabes si es esta o la otra.
No
o la
se
otra,
diferencia mucho, esa
es. Eso es.
Son demasiado homogéneas. ¿No?
También porque tienden los musicales a ser líricos, la mayoría.
Claro.
Y claro, las voces líricas... Tienes que trabajar mucho para ser
bueno,
reconocible, ¿no?
Mara es artista, pero podría haber sido médico.
También.
No, bueno, no, perdona. Si hubiera sido por su padre, hubiera sido médico.
Sí, ¿sí? Mi padre quería que... Claro, quería que no cometiéramos los errores
pero
que ellos cometieron.
Pero él cantaba, ¿eh? Que su padre cantaba.
Claro, sí. Mi padre era cantante y como conocía la inestabilidad de esta profesión...
Dedícate a otra
él
cosa.
Él quería que sus hijos estudiaran, sí. Y a mí me decía... No fumes y estudia
y
medicina.
Se,
y
vamos,
no le
has hecho
nada.
Un caso estupendo. Vamos.
No le hice caso en
pero
nada.
De todas maneras, oye, es que la medicina además es muy vocacional, ¿eh? Antes,
wow.
A mí me dicen estudia medicina.
Yo no podría.
Y a mí ya me puede conducir la guardia.
Yo no podría.
A la facultad de medicina
yo
y
puedo
yo no puedo pasar de la puerta, claro. Evidentemente.
No, y tienes que tener estómago.
Por esto,
decir,
el estómago ese de ver sufrir a alguien.
Y frialdad,
no,
y sobre todo si eres cirujano y tal.
Si
hubiera, en todo caso, veterinario sí.
Veterinario,
o sea, veterinaria sí,
¿no?
Sí, porque los animales me chiflan.
Ah.
Y como que, no sé, son más pequeñitos que un ser humano. No sé.
Y no hablan. No,
y no hablan.
Menos los loros.
También es verdad. Bueno, ¿cómo se presenta el verano, Mara? ¿Cómo vas a
bueno,
organizarte?
Los pues, sabineros.
Mira, claro, que, entre los sabineros.
Es que tiene una aliada con los sabineros.
No, por eso te digo. Mía. Es que tienes una agenda muy complicada.
Sí, sí. A mi oficina de booking los tengo.
Ya, locos.
A nuestro querido Argi lo tenemos. Amargados los pobres porque es complicado, sí. Afortunadamente con trabajo, que ya eso es
sí.
en esta profesión es ser muy
es
afortunado,
mucho,
claro, es
sí.
mucho. Pero claro, es difícil compaginar los dos proyectos, ¿no? Acompañar a Benditos Malditos y, bueno, acompañar, ¿no? Formar parte de Benditos Malditos.
No, que tienes que cantar ahí.
Claro, canto, que no es como
claro.
Joaquín que le acompaño. Y mi proyecto personal, ¿no? Ahí
claro.
pues haciendo malabares.
Encaje de bolillo.
Sí, sí.
Porque luego yo, digo yo que tendrás vida propia,
claro,
sí,
personal.
Creo que
quiero
sí.
decir que...
Sí, tengo vida personal, pero no tengo vacaciones. Porque
¿algo?
Cuando la banda se va de vacaciones, yo me voy a México a presentar
muy bien.
El disco.
Madre. Vale.
Para no interferir en la para intentar no interferir en la agenda de Benditos, pues claro, aprovecho las vacaciones donde ellos se relajan y yo me voy a México.
Piensa en México como vacaciones también.
Bueno, no es igual, ¿eh?
No. Además,
todavía no he ido de vacaciones. No
me imagino que en México uno va con una responsabilidad añadida, ¿no?
Sí.
A la de España, porque en España decimos, mira qué bonita canciones mexicanas, qué bien. Pero claro, vas a México a cantarles canciones suyas.
versionada.
Bueno, con este puntito que le has dado tú, y hay que ver ahora cómo responde
Hay que ver cómo reaccionan, claro. Yo siempre he querido fusionar Andalucía y México, ¿no? Porque además tienen mucho que ver y lo he descubierto a la hora de grabar el disco y de investigar. Por ejemplo, la canción que presentamos ahora, Amenaza del Corazón, es un corrido mexicano y nosotros lo hacemos Tanguillos de Cádiz. Es decir, que ambas culturas beben una de la otra porque... Pero claro, no sé cómo se lo van a tomar, porque yo lo hago a la inversa, digo, ahora me viene un mexicano.
A cantarte.
Claro.
A cantarme Ojos Verdes.
Claro.
Con mariachi, por ejemplo.
Un fandanguillo.
Entonces, si se lo versiona a su terreno, a lo mejor me gusta, ¿no? Si intenta imitar, seguramente no. Pero ellos, como tienen esta amabilidad absoluta de valorar el tributo por encima de todo, aún así voy con miedo. Si lo presenté el año pasado en Argentina, antes que en México, igual, ibas tranquila. Si no les gusta, pues que no vuelvan. En México me va a dar miedo, sí.
Oye, importante los arreglos, claro.
Sí, de Borja Montenegro.
Eso te iba a decir, hombre. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento
trabajo,
porque
claro,
no es fácil que te llegue, llegue Malabarros con este marrón.
Totalmente.
Aquí te traigo la Llorona, ahora vas.
Sí, yo elegí las canciones.
Le metes una guitarrita,
toma,
¿vale?
Elegí las canciones, dale. Y le dije, no quiero mariachi. Fue lo único. Y se puso las manos en la cabeza y dijo, pero Mara, pero si hasta las artistas jóvenes mexicanas van con mariachi, o sea, qué locura es esta. Y le dije, búscate la vida, pobrecito. O sea, que sí, todo el trabajo del disco...
Te van a dejar todos los mariachi de México.
No.
¡Nos quita el trabajo!
No,
¡nos quita el trabajo!
No, porque además luego soy muy partidaria de traerlos, ¿eh? A lo mejor para dos canciones me llevo...
A lo mejor canciones que
están fuera. Por ejemplo, en esa gira en la que decidí hacerlo, fue porque me arriesgué a hacer dos rancheras y llevaba mariachi. Hice Cucurru Cucu Paloma y La Llorona. Y vi cómo reaccionó la gente, dije, les gusta, pero claro, no sé si les va a gustar eliminando el factor mariachi, espero que
hay un precedente, está Rocío Dúrcal,
bueno,
que arrasó en México.
Pero la Dúrcal también llevaba mariachi.
Sí, llevaba mariachi.
Natalia Jiménez también lleva mariachi.
También. De la Quinta Estación.
De la Quinta Estación.
En la de la gata, no sé si llevaba...
No llevaba mariachi.
¿Verdad?
Pero porque no es una ranchera,
no,
es
que es
balada.
Como una balada preciosa, porque es una de las canciones que más
a mí me fascina,
de...
sí, esa la voy a rescatar. También. Aunque sea en el directo, la tengo que hacer.
Tiene un componente ahí un poquito erótico que no se ha descubierto, pero lo tiene, sí.
Es que el arte...
A mí me lo descubrieron.
El arte se presta a la libre interpretación.
Eso
iba a decir. Es lo maravilloso del arte.
Y no alucines, es así. Como la gata mojada, no sé qué.
Los ojos del que miran, más que...
Ver, ¡ay, el compositor lo dijo!
¡Madre mía!
A ver, yo no...
Pues yo tenía en mi otra época una canción que se llamaba Gotas de Algodón, que habla de lo mismo.
Que por ahí
mira
iba,
qué suerte
iba
tienen.
Rodando,
los cantantes pueden decir cosas y como
decirlas,
están en clave...
Pues sí.
No nos enteramos.
Eso tiene mucho en común con los poetas.
¿Ves?
Que también pueden decir
nosotros
cosas.
No podemos hacer eso.
Nosotros podemos hacer lo que nos da la gana.
Otra cosa
es que luego
nos lo compren o
nadie
no.
Nos haga ni caso. Mara, ¿qué has tenido en cuenta a la hora de elegir las canciones? Aparte de que te gustaran. ¿Has pensado un poco en Borja y has dicho esto? No sé yo.
Nada
en absoluto,
nada.
Fuera. Claramente, si tú vas y demás, tú no tienes ningún problema. Entonces,
hombre, sí, tengo una tesitura
limitada. Pero, pero tampoco tanto. ¿Te quiere decir para cantar
no,
canción
tengo
mexicana?
Tengo mucho más graves
tampoco.
Que agudos, ¿eh?
Ya.
Canto
más
grave
de
que agudos.
Grave, sí.
Entonces, sí, tengo una tesitura limitada. Pero es que todo eso es trabajo de Borja.
Ya.
O sea, y no pensé en él, pobrecito mío, la verdad. A ver, tuve en cuenta su opinión. Por ejemplo, corridos. Yo quería un corrido que me decía, pero ¿cómo vamos a hacer un corrido sin mariachi? O sea, y al final hizo esta maravilla, ¿no?, de Tanguillos de Cádiz. Entonces yo le llevé 4 corridos que me gustaban y él eligió uno. Pero luego había imposiciones como La Llorona, como de Armando Manzanero, por ejemplo, No sé tú, que estaba impuesta, pero luego le pasé 2 o 3 más de Armando que me gustaran y él eligió Te Extraño, o sea... Que sí que tuvimos debate, ¿no? Y le doy licencia para que escoja, pero dentro de una elección anterior, claro, mía.
Ajá. Bueno, ¿cuántas canciones en total?
9.
Disco?
Iban a ser 8 y al final fueron 9.
Bueno. Venden más los números impares.
Sí, ¿no?
Que lo sepas.
Ah, mira,
sí,
pues
sí,
esto,
sí.
Eli, es que yo te tengo que llamar para asesorarme.
Ya,
cada
te
día
digo
que
yo
que da
suerte, bueno, qué miedo, porque te viene con un barro.
No, está bien saber
no,
esto.
Pero es verdad, impares. Venden más los números impares que los pares.
Pues eso fue también idea de Borja, porque, porque dejamos fuera una ranchera de José Alfredo muy bonita y la y dijo, vamos a hacerla aunque sea guitarra y voz, y la hicimos Nana, muy bonita, que es la última que cierra el disco, en el último trago.
Yo creo que esto está pidiendo que te veamos en Madrid cantando estas canciones, ¿no?
Yo creo que... Es que
ya lo sé.
No, todavía no lo puedo anunciar.
No se puede anunciar.
Pero pronto, pero pronto.
Eso quiere decir que sí. En breve, en que este todavía año, no puedo anunciar,
en
pero
este
que...
Año, en este año.
En este año y posiblemente el mes que viene.
Toma. Ya ves.
Hombre, pues para cierre
de
temporada...
Si se alinean los planetas, el mes que viene. Si no se alinean, pues ya lo hago yo por mi cuenta cuando pueda. Pero este año sí, claro, tengo que venir a Madrid.
Sin mariachis.
Sin mariachi.
Bueno.
No sé.
Es mariachi en singular.
Sí, en singular.
Mariachi.
Sí, es el grupo mariachi.
El grupo mariachi.
Un mariachi. Muy bien, gracias por corregirme. Debería ir a México a informarme de estas cosas.
No, pero esto es un error que cometemos todos los españoles hasta que hasta que nos lo aclaran.
Sí.
Yo cuando digo, la primera vez que dije los mariachis me dijeron que habían 60 grupos.
Sí, exacto. A mí me pasa un poco lo mismo también.
Hay que decirlo en andaluz. Mariachi.
El mariachi.
Si no sabes.
Es un mariachi. Efectivamente. Mara Barros, me nace del corazón, te nace del corazón y se nota. Y
sí,
eso se agradece.
El título está muy bien traído.
Se agradece. En fin, que el mes que viene, justo antes de que te veamos, te pasas
si
por aquí, si no te importa.
Hombre, yo, por supuesto.
Ya está.
Vengo por aquí.
Sí, sí. Pues ya está.
Cuando queráis, como si me llaman mañana.
No, no.
Enhorabuena por el, trabajo y lo dicho. Que te esperamos.
Nos vemos
el
pronto.
Mes que viene.
Eso.
Gracias. Gracias, Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Ay, para profundizar. Perdón, es que con el misticismo, ya me callo, voy por el churrito.
Ale, con el
un
churrito.
Beso,
un beso, guapa, buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana.
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
We'll be right back. Buenos días, Madrid. Soy Alberto Sánchez, presidente de Asociación Vecinal Manzanares Casa de Campo. Y nada, queremos invitaros a todos a participar en la novena edición del Festival Barrio Sonoro. Desde ayer, con conciertos en el auditorio, hoy con un espectáculo de danza a partir de las 6 y mañana con conciertos en el local de la Asociación Vecinal, así como el sábado en la explanada de Príncipe Pío, conciertos gratuitos al aire libre, a los que se suman además un montón de conciertos en 8 bares que participan con la tapa musical, con una tapa que crean específico para este evento, y que además podemos disfrutar de conciertos, 2 en cada uno a la hora del aperitivo, a partir de la 1, más pasacalles a las 12 en diferentes puntos del barrio. Por lo tanto, os animamos a asistir y a participar de este evento tan importante para nuestra asociación.
Sistemas para la detección temprana de la demencia, un inodoro portátil sin agua y sin tubería para poblaciones que no tienen acceso a baños, sensores para cuidados de mayores, en fin. Son algunos de los 12 proyectos de innovación social que han llegado a la final de los premios que cada año convoca la Fundación MAFRE. Detrás de ellos, bueno, pues hay personas que investigan para hacernos la vida más fácil y más segura. Hoy en el Museo Reina Sofía están reunidos los protagonistas de estos proyectos. Y con ellos, ¿a quién tenemos? Claro que sí, a Gloria Talavera. Gloria.
Sí, estamos conociendo ya estos proyectos que han llegado a la final. Se presentaron más de 300 y los finalistas son 12 que proceden de lugares muy diferentes como Alemania, Malta, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y España. Y hablando del proyecto español, Mar Millet, que nos has presentado aquí, cuéntanos cómo es este sistema de herba cervical que has pensado, ¿no?, para reducir pues las consecuencias que tiene un ciclista cuando sufre un accidente.
EVIX es un sistema de airbag cervical que está integrado en los cascos, está escondido y que solo aparece cuando nuestro algoritmo detecta que hay un accidente y entonces se hincha para proteger el cuello del ciclista.
Claro, porque solo en la Unión Europea se cuenta pues con más de 30.000 accidentes, ¿no?, para los ciclistas y 300.000 los heridos graves en los últimos 10 años. ¿Habéis pensado, por lo tanto, en reducir esas lesiones cervicales? Además, es un casco que se hincha en poquísimo tiempo.
Sí, nosotros no queremos transmitir que el ciclismo es peligroso, pero los datos están ahí y una de las lesiones graves más frecuentes es la lesión cervical, y nuestra propuesta de valor es reducir al máximo la probabilidad de sufrir una lesión cervical en caso de accidente.
¿Pensado para los ciclistas y en otro tipo de cascos?
Ahora mismo centrados en ciclismo, pero en el futuro extrapolable a cualquier sector que use casco, como las motos, los patinetes, la hípica, etc.
Un privilegio, me imagino, estar en esta final. Si conseguís el premio dotado con 120.000 euros, ¿qué vais a hacer?
Pues imagínate, nosotros ya nos sentimos ganadores y si ganamos pues sería un impulso tremendo para el proyecto y un gran punto y aparte.
Vamos a conocer gracias más proyectos. El que nos llega de Colombia se llama MAD y estamos con Martín Londoño. Cuéntanos qué es este triciclo y qué aporta a la sociedad.
Bueno, esto es un dispositivo de anclaje para sillas de ruedas que le puede cambiar la vida a mucha población. No solo a quienes están en sillas de ruedas, sino también a personas de la tercera edad, personas con una discapacidad temporal. Y creo que pues, podemos entregar una solución muy bonita, habilitando las capacidades de las personas para que salgan de sus casas y puedan ser actores activos nuevamente de la economía y de la sociedad.
¿Qué se diferencia de una silla de ruedas? Cuéntanos.
Es una silla de ruedas manual a la que se le puede anclar un dispositivo de tracción eléctrico, que además es amigable con el medio ambiente, pero la silla de ruedas sigue, pues es una silla convencional, una silla activa, que digamos le damos la capacidad de volverse eléctrica, entonces aumentando su radio de acción e interacción.
Tú eres usuario, además de ese tipo de vehículo, tras un accidente, ¿no? ¿Comprobaste lo difícil que era moverse en Colombia con una rueda de sillas convencional?
Sí, claro, yo soy el usuario final del producto y es por eso que diseñé desde el principio un producto que tuviera unas capacidades muy superiores a los que encontramos hoy en el mercado, tanto nacional como internacionalmente, dado que también soy aficionado de las motos, de las bicicletas y he llevado esa pasión a tener un dispositivo, al estar en silla de ruedas, que me haga sentir esas esas sensaciones nuevamente, esa seguridad de estar en una moto o en una bici.
Martín, y además contáis con una aplicación de mapeo de lugares accesibles. No es fácil muchas veces, ¿no?, acceder, por ejemplo, a un baño público con este triciclo de grandes dimensiones, pero vosotros habéis localizado lugares donde sí se podría.
Claro, es difícil encontrar baños accesibles, lugares inclusive que tengan rampa, que tengan puertas de entrada anchas para las sillas de ruedas. Sin embargo, si el triciclo no accede a un baño o a un lugar estrecho, pues, por ejemplo, acá tuvimos el reto de que el ascensor es pequeño y lo que se hace es desenganchar muy rápidamente el dispositivo de la silla para poder utilizar esa versatilidad y poder acceder a espacios un poco más cerrados.
Para poder acoplarlo. Pues muchísimas gracias, Martín. Enhorabuena por estar en esta final y a ver si conseguís alzaros también con un premio. Y en último lugar, quiero saludar a Clemente de Clip. Venís de Estados Unidos. ¿Qué aporta esta bicicleta que no hay en el mercado?
Pues nosotros no vendemos la bicicleta. Vendemos un aparato que se enchufa a cualquier bicicleta para transformar esta bicicleta que siempre usas en una bicicleta eléctrica. Pues ves, la ventaja es que no tienes que comprar una bicicleta eléctrica nueva y cara, ¿no? Puedes usar la bicicleta que ya tienes en el garaje o la bicicleta compartida de la ciudad.
Vale, pues muchísimas gracias. Lo que hacemos es, por lo tanto, convertir nuestra bicicleta en una eléctrica con un sistema de recarga y también desde Estados Unidos, Eli, nos llega un retrete que lo que hace es eliminar hasta el 25% de los desechos humanos a través de la evaporación de los mismos, sin necesidad de una cisterna y tuberías. ¿Por qué se ha creado esto? Bueno, pues porque hay más de 4.500 millones de humanos que carecen de acceso a aseos seguros y que tienen que convivir con sus aguas residuales. Y por último, también destacamos, por ejemplo, sistemas que nos avisan a través de sensores de lo que ocurre en los hogares de las personas mayores, si hay caídas, si hay incendios, si hay fuga de gas. Son algunos de los proyectos, como decíamos, finalistas. Dentro de unas horas se sabrá quién se alza con los premios.
Bueno, sea como fuere, todos son grandes campeones. Muchísimas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Incidimos mucho en esta sección porque además es lógico tener cuidado, adoptar medidas en materia medioambiental en nuestra vida cotidiana tiene además como consecuencia un ahorro económico. Es decir, que ser sostenibles además es mejor en nuestra economía en el día a día. Y esto es verdad, porque en el fondo lo contrario es el derroche, el gastar más energía, más agua, tirar la comida, que aparte de cuestiones puramente de falta de ética, en el caso de la comida, por ejemplo, o incluso de contaminación al planeta por derrochar algo que no estamos utilizando, pues ya es bueno de por sí, pero además nos ahorramos dinero. Esta es una visión muy general en la que incidimos mucho, porque además es un buen argumento para ser más sostenibles, sin lugar a dudas. Pero ¿qué ocurre si le damos la vuelta? Hay veces que la actitud que podamos tener por ahorrar dinero tiene un perjuicio claro también al medio ambiente. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Y en este caso, en nuestro entorno, tenemos ejemplos muy claros. Vamos a ir a ellos. El mantenimiento. Si tenemos sistemas de gas en nuestra casa, por ejemplo, pues de calefacción, etcétera, tenemos una caldera de gas. Y es verdad que si estamos un poco así económicamente o queremos ahorrarnos un dinero, pues total, diremos, no pasa nada porque este año no hagamos una revisión de nuestra caldera. Nos podemos ahorrar entre 60 y 100 euros. Bueno, pues es una cantidad importante. También está que no podemos pagarlo y eso es otro criterio. Pero si podemos, diciendo, bueno, pues por ahorrarnos un año no pasa nada. ¿Qué ocurre? Aparte de los riesgos que pueda tener pues, el no mantenimiento como tal, lo que tiene es que puede estar funcionando mal ese sistema y a la larga, a lo largo de ese año, nuestro exceso de consumo para producir la misma cantidad de calor, pues no sea el correcto. Estaremos pagando más por la energía que lo que nos habría costado ese mantenimiento. Podemos llevar el mismo ejemplo a los coches, el mantenimiento de un coche, a directamente el mantenimiento de cualquier sistema en nuestra casa. Hasta ahí sería un ejemplo. Pero donde lo tenemos más claro que incide muy negativamente es en algo que a veces vemos cotidianamente. Y es, por ejemplo, ¿se ha fijado que muchas veces si va por una carretera o por una calle importante de una ciudad están las luces, las lámparas que iluminan durante el día encendidas? ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre, generalmente, si continuamos, veremos que hay personal de mantenimiento que lo que está haciendo es sustituir unas bombillas que no funcionan, un sistema de iluminación por otro, y arreglándolo. Eso está bien, y claro, para eso tienen que encenderlo. ¿No sería más lógico hacerlo por la noche? Por la noche estaríamos viendo cuándo ya están funcionando, cuáles funcionan y cuáles no. Nos ocurre igual con el sistema de riego. El riego en muchos parques y jardines, incluso en zonas de césped, que esto es algo que no deberíamos de tener porque no es nuestro terreno. Bien, pues en esas zonas vemos que se riega al mediodía, hacia las 12. El 50% de ese agua se va a perder directamente y no cumple su función. Gastaremos el doble para lo que necesitaríamos. ¿Por qué ocurre esto? Porque es más barato el contratar una empresa o el salario de las personas trabajando durante el día que por la noche. ¿Es barato? No, es barato para el corto plazo en la administración, pero es muy perjudicial para el planeta. Estamos emitiendo más y no tiene ningún sentido. Pensemos con la cabeza y seamos ahorradores, pero no dilapidadores.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues tenemos unos cuantos minutos por delante todavía que vamos a utilizar como todos los jueves para acudir a la consulta del doctor Jesús Sánchez Martos. Hoy lo vamos a hacer con un propósito muy concreto y es que se celebra el Día Mundial contra el Melanoma, un cáncer de piel, lo que hemos conocido siempre como cáncer de piel, que tiene una ventaja y es que muchas veces lo podemos detectar a tiempo porque se puede ver a simple vista, pero que, como digo, va aumentando exponencialmente. Porque no somos cuidadosos, porque nos creemos que lo del sol no daña tanto como alguien pudiera decir, porque existen retos a través de las redes sociales que son un auténtico escándalo y porque el sol, bueno, pues pega más seguramente que cuando éramos pequeños. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, has hecho una introducción perfecta. Está en nuestras manos, ¿eh?
Claro que
ahora
sí.
Soy el mensaje para hablar contra el melanoma es doble. Primero, es un cáncer que se puede prevenir.
Ya.
Se puede prevenir que no hay una vacuna para prevenirlo, pero que la vacuna es nuestro sentido común, la información, la educación para la salud, lo que tú estás haciendo ahora mismo en la radio pública, dar información. Bueno, esto es lo primero, pero luego también es importante, como en cualquier enfermedad, no solamente la prevención, sino el diagnóstico.
Hombre, claro.
Y hoy nos vamos a centrar en eso, pero el primer mensaje que tengo que dar es que todos tenemos que recordar que la piel perdona. La piel perdona todas las agresiones que le hacemos con el sol, las quemaduras, las ampollas, el que se salga la piel, que te despellejes después de estar tomando el sol. La piel perdona, pero no olvida. La piel tiene una memoria en la que se va acumulando cada día más todas las radiaciones del sol que inciden sobre nuestra piel desde muy pequeñitos. Por eso es muy frecuente la edad de aparición de este melanoma a partir de los 30, 35, 40 años. Que también hay que decir que es verdad, sí, que hay un 8, un 10% de casos que pueden tener un origen en la genética, pero que el 90, el 95% de los cánceres de piel del melanoma, que es el cáncer más agresivo y mortal de la piel, el 90 al 95% de los casos se debe a las exposiciones a los rayos solares sin la protección adecuada durante muchos años. Y bueno, ya ves, algo estamos haciendo mal los comunicadores, los informadores de salud, entre los que me cuento, porque al final, seguro que tiene muchos más likes en las redes sociales las barbaridades que se están diciendo en estas últimas 3 semanas sobre que hay que fomentar el callo solar. Estos tienen más likes, tienen más seguidores que los likes que podríamos tener cuando hablamos de salud en la radio. Este es uno de los problemas de las redes sociales y, como bien sabes, no tienen límite, no tienen ley y no hay nadie que las controle. Y no estoy hablando de prohibir la información, sino de regular la información que pone en riesgo clarísima nuestra salud y nuestra vida.
Evidentemente, bueno, te estás refiriendo efectivamente, Jesús, a una información, llámalo, no se puede llamar información porque realmente es una desinformación. Esto, no, claro, sí, claro. Que es, esto sí que es un bulo, que es esos consejos que aparecen en TikTok o en Instagram, en las redes sociales, diciendo que es muy saludable tomar el sol sin ningún tipo de protección, porque eso al final te termina formando como una especie de callo en la piel. Y a que además al no ponernos protección, bueno, pues lo que hacemos es absorber muchísimo mejor la vitamina D que se supone que adquirimos precisamente exponiéndonos a los rayos solares. Eso es una barbaridad, porque entre otras cosas, seguramente Jesús, en los últimos años ha aumentado muchísimo el tema del melanoma. Porque, como tú bien decías, la piel tiene memoria y va acumulando. Y tú y yo pertenecemos a una generación, claro, y claro, las claro. posteriores también, en las que, una, estar moreno, moreno, morenísimo era lo más. Había que ponerse lo más moreno posible. Donde todavía muchas veces, sobre todo cuando éramos muy pequeños, no existían las cremas con protección solar. Y lo que hacían nuestras madres era untarnos de Nivea, pero a base de bien y a correr por la playa. Y después, claro. porque en los años posteriores, como lo más guay del mundo era estar muy moreno, se han hecho auténticas barbaridades, desde untarnos con Coca-Cola porque se suponía que nos ponía más morenos, hasta tomar el sol con vaselina. Todo eso es lo que ahora nos está pasando factura, ¿no?
Claro, claro, pero además te diré más. Si a mí se me ocurre hoy, hoy jueves a estas horas, a las 12:47, se me ocurre decir en tu programa que hay que tomar el sol sin protección solar, que el sol no provoca cáncer de piel, que el callo solar es fundamental. Si yo hago esto, seguramente que antes de mañana he recibido alguna noticia de mi colegio de médicos.
Pues seguro.
Porque, claro, claro, porque estoy faltando a la verdad, es una falta del código ético, pero a lo mejor también incluso es un delito contra la salud pública porque soy médico y no puedo decir esa barbaridad. Sin embargo, nuestras leyes permiten que todo el mundo haga esto en las redes sociales y nadie se le ha ocurrido poner límite a esto. Bueno, es que es un delito contra la salud pública, porque hay gente que se cree lo que dice el famoso este o el famoso aquel, estos instagramers, estos que tienen los likes, y que es una vergüenza. Así que desde aquí hoy, volver a repetir, señores, lo del callo solar es falso. No es que sea una fake news, no. Es mucho más importante que una fake news. Esto es mucho más importante.
Es un peligro.
Es un peligro total y absoluto contra la salud pública y la salud de sus hijos. Por tanto, no lo hagan, por favor.
Bueno, vamos al tema prevención, si te parece, Jesús. Yo creo que esto lo hemos repetido muchísimas veces, pero nunca está de más decir que cuando uno se mira al cuerpo, cuando se ducha, cuando se da la crema hidratante y demás, a la mínima que se ve un lunar raro que crece, que se abulta, que sangra, que cambia su forma, al dermatólogo de cabeza, ¿no?
Eso es así. Es muy importante que nos miremos nuestro cuerpo. Nos ha costado, tú lo recordarás, nos costó muchísimo trabajo hablar de la autoexploración de las mamas.
Sí.
Y esto ha ayudado muchísimo al diagnóstico precoz del cáncer de mama, la autoexploración de los testículos para prevenir el tumor de los testículos, bueno, y que es nuestro cuerpo, pues vamos a mirar nuestro cuerpo y por supuesto que existe unas claves importantísimas para que nosotros desde casa podamos hacer el diagnóstico precoz en nuestro cuerpo o en el de nuestros hijos. Y es muy sencillito, esto es el ABCDE, ABCDE del melanoma. Fíjate, la simetría o asimetría de la mancha. Tenemos un lunar y todos nos podemos fijar en el espejo, nos podemos hacer una foto ahora con los teléfonos maravillosos estos y ver si es simétrico o asimétrico. Bueno, pues una mancha asimétrica no tiene riesgo, pero una mancha asimétrica sí que podría tener un riesgo, razón de más para que acudamos al dermatólogo. La B, he dicho A, B, C, D, E.
Sí.
Bueno, pues la B es de los bordes. Los bordes de esa mancha son irregulares. Aquí no hay que hacer ninguna carrera de medicina.
Yeah.
Irregulares, pues este es otro factor de riesgo. La C, de la coloración. Si la coloración es difusa, es marrón, negruzca, no es homogénea, distintos colores, muy sucios. Bueno, en esa lesión, razón de más. Ya tenemos tres importantes: la A de asimetría, la B de los bordes, la C de coloración y la D de diámetro, fundamental. Las lesiones que miden más de 5 o 6 milímetros, es decir, más de medio centímetro. Fíjate que es sencillito, coges el metro del costurero y lo mides, más de medio centímetro. Y luego la E, que es fundamental, que es la evolución en el tiempo. Por eso es importante que cada persona que tiene lunares en su cuerpo o que tiene hijos con lunares, se hagan una autoexploración cada 4, cada 6 meses para ver si esa simetría ha cambiado un poquito, si esos bordes se han convertido en irregulares, para ver esa evolución. Por cierto, y también tengo que decirte que cada vez hay más aplicaciones a través de los teléfonos móviles para que podamos hacernos las fotos de nuestros lunares y podamos comparar las fotos de los lunares que me he hecho hace 6 meses y las de ahora, que por cierto es lo que hace el dermatólogo cuando vamos a acudir a la consulta. Nos hace un mapeo lunar, ¿no? Un mapa de todos los lunares que tenemos en el cuerpo para que dentro de 6 meses o un año, cuando vuelvas a la consulta, puedan comparar si ha evolucionado o no. Muy importante, porque con esto estamos salvando la vida. Aquí no hay discusión.
Bueno, por último, hombre, vamos a intentar no asustar a la gente. ¿Qué pronóstico tiene un melanoma que pillamos a tiempo?
Bueno, no se trata de asustar a la gente, se trata de decir la verdad y con la evidencia científica. Un melanoma es un cáncer muy agresivo, es un cáncer muy peligroso, es un cáncer que tiene una alta mortalidad, pero es verdad que si lo podemos detectar a tiempo con esta regla tan sencilla que te he dicho, es decir, este lunar que vemos que no es simétrico, que tiene los bordes irregulares, y acudimos al dermatólogo y nos lo diagnostican a tiempo, se puede extraer, se puede extirpar quirúrgicamente y podemos haber salvado una vida. Hace muy poquito tiempo diagnosticamos un melanoma en el ojo de una persona joven y bueno, ni siquiera ha tenido que perder el ojo. Se ha tratado perfectamente con una radioterapia muy localizada porque todavía no había salido del sitio donde estaba instalado, es decir, todavía no ha habido metástasis. Por eso es fundamental que para que el melanoma no exista, lo mejor es la protección solar. Pero si existe, lo más importante es la detección precoz para evitar el aumento de mortalidad y mejorar la calidad de vida.
Bueno, pues tengamos al lado de la pasta de dientes, lo mismo que nos lavamos los dientes todos los días varias veces.
Eso es.
Pongamos la cremita con la protección solar y démonos de vez en cuando, que muchas veces nos creemos que el sol nos da en la playa solo y nos da por la calle exactamente igual, cuidado, antes de salir a la calle, por supuesto.
Pero que bien lo has dicho, no solamente cuando vamos a la playa, claro. Pobre que por eso también... Cuando se sale a hacer ejercicio, el ejercicio físico es fundamental, pasear es saludable, pero por favor, con la protección solar, que por cierto, hoy ya nadie discute que el factor de protección solar más saludable y más aconsejado es el factor 50.
Pues ahí estamos, doctor Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias, la semana que viene volvemos a abrir consulta.
Aquí estaremos, voy a estudiar.
Un abrazo.
Salud para todos y cuidado con el sol.
Venga, hasta luego. Na, 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 na. Bueno, caballero, truani, señor.
Creía que me ibas a preguntar, ¿has aprendido algo hoy?
Claro, podría hacerlo.
Bueno, me ha estado dando collejas Mara Barros. ¿Cómo que mariachis?
No, mariachi. Sí, mariachi. Pero decimos muchas cosas más. Como decimos espaguetis. Y no son espaguetis.
No, es un
plato de espagueti.
Espagueti.
Sí,
eso es.
Porque en singular es un espagueto. Es así. Un plato de espagueti es un plato de espagueti, ¿no? La S, le españolizamos todo.
Bueno.
Claro, evidentemente. Bueno.
Estaba haciendo tiempo para que llegara la 1:05, que es ahora mismo.
Ya está. Cerramos ya.
Volvemos.
Exactamente, el reto de agudeza visual. Cerramos marcadores. ¿Qué han quedado como?
Hoy las firmas de Julio Iglesias.
Exacto.
Podían ser las 3, 2 o 1. Lo menos votado ha sido la de una, 20%. Bueno. Eso durante casi toda la mañana ha sido así. Sí. La de dos correctas, 35%.
Bueno.
Y ha acabado ganando la de todas son auténticas, el 45%.
Fíjate tú. Y la respuesta correcta es...
que solo son dos. Las... Es que, a ver, yo explico. La que hay abajo del todo es de Julio Iglesias porque está además en la foto incluida, ¿eh?
Sí,
en esa foto. La que hay arriba de Julio Iglesias que pone el año es que Julio empezó a tomar la cosa de... firmar y poner el año de qué es cada firma.
Sí.
Y la de en medio es de un coleccionista que vende un disco firmado por Julio Iglesias, entre comillas, que es que no le salió del todo bien.
No le salió bien.
Yo creo que no.
Bueno, pues has ganado, compañero, has ganado.
Salvo impugnación.
Yo creo que no.
Salvo impugnación, que, creo que son los
que
dos.
El propio Julio.
Sí.
Exactamente.
Julio, llama.
Déjalo.
Que se haga la ilusión.
Tranquilo que está él poniéndose protección solar.
Hay que ponerse protección solar, ¿eh? Y gorrita, por favor, gorrita. Cuando salís a andar, la gorrita viene bien.
También, también. Bueno, nos marchamos a andar a la redacción a preparar el programa de mañana, porque mañana volveremos a estar aquí. Hoy toca fútbol y...
sí, hay igual. ¿También? En el 101.3 el Toril, bueno, y en el 106 el partido de la una.
Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. Hasta mañana.